Fuga de Tortugas. Un botín de gambetas para partidos perdidos. I'm a loser, baby.
Disponible en nuestra red social, en el Facebook, somos Fuga de Tortugas. Muchas respuestas, pero la posibilidad está abierta para que te sumes. Tiene que ver con los libros, tiene que ver con las películas y tiene que ver con los discos. La pregunta es, ¿qué tiene más importancia en tu vida? ¿Qué tienen más importancia en tu vida? Si los libros, los discos o las películas. Eso más adelante. Sí, de ahí.
34 comentarios.
34 comentarios. Y de 34 personas. Además.
Y de 34 personas.
¿No?
Quizás sí. Hay algunos que vos respondiste igual porque viste que
hay un par
indeciso,
de respuestas mías,
que no
claro.
saben qué poner, que dice que no se deciden.
Hay uno que no se decide, sí.
Y no se decidió.
Es peluquero. Cuando se van a cortar el pelo, ¿se decidirá?
No sé.
O empezar a... ¿Qué te hago? ¿Te corto? ¿No te corto?
¿Te tiño?
¿Te tiño?
¿Qué hago?
¿Te dejo el flequillo? Claro. ¿Te lo peino para el costado?
No sé.
¿No?
Duda todo el
tiempo. Yo creo que ahí debe ser un tipo más decidido.
Se espera, por lo menos.
A la hora de encarar un cráneo, por ejemplo.
Claro.
O ir ahí, no sé, pero acá te rapo, no, pero claro. mejor acá no. O sí, vos veo, pará, a ver.
Claro.
¿Qué? ¿Saldrá fuera a pensar
un
rato?
No sé qué hará ese hombre.
Bueno, y hablando de pensar, estamos con Marisol Darreche. Mari, bienvenida de regreso a Fuga de Tortugas.
Hola, ¿cómo están?
Es una alegría recibirte.
Muy gracias, bien. Gracias.
Con unos aplausos acá. Mirá.
Atento.
Iba a decir, ten los aplausos, pero apareció ahí...
El operador.
Una multitud. Para aplaudirte, hoy en la historia a través del espejo... tu columna, te vas a referir a la nueva forma de hacer campaña política que está, por supuesto, signada por las redes sociales.
Algo de eso estuve pensando, sí, sí. Sí, es un humilde pensamiento, ¿eh? No significa que tenga la razón de esto, pero
yo decía
bueno.
En la apertura, tirando un pantallazo, una aproximación, dije, a lo que va a ser la columna, que uno ve hoy que los candidatos políticos de todas las fuerzas en disputa dialogan cara a cara con los vecinos, timbrean, caminan la calle, se ubican en alguna esquina neurálgica de la ciudad para dialogar con los transeúntes, en detrimento quizá de la vieja manera de hacer campaña que le daba un lugar central al acto político. Que era aquel encuentro de los candidatos con su gente, en el cual el aspirante daba su mensaje, ¿no? Disertaba. Hoy eso es mucho más, si se quiere, horizontal o mucho menos estructurado o mucho menos formal.
Sí, 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 puede ser. Bueno, y con las redes sucede un poco también lo mismo, ¿no? Es como hay una horizontalidad en donde la gente puede estar más libremente de opinar, de participar. Pero bueno. Un poco esa era también, algunas preguntas surgen de pensar esto, porque la realidad es que las redes sociales, todos lo vemos, están adquiriendo cada vez más un protagonismo en la vida cotidiana y que, bueno, que también son un nuevo canal de comunicación entre los políticos y los ciudadanos, ¿no? Sus votantes. Obviamente no han logrado sustituir esto que vos decís, del contacto cara a cara o de los grandes medios de comunicación, pero están ocupando un lugar mayoritario. Esto creo que nace con Barack Obama en Estados Unidos en el 2008, esta nueva manera, digamos, de hacer campaña electoral, y en la Argentina en el 2011, cuando se empieza a ver esto de los spot publicitarios, una mayor circularidad en las redes sociales. Y bueno, la realidad es que no podemos evitar verlos, digamos, no llegan en nuestras redes.
Te
ahora,
los chocás.
Sí. las preguntas que yo me hago es, bueno, ¿por qué son considerados como válidos, digamos, esta forma de hacer campaña? ¿Por qué son considerados eficaces o como un medio capaz de persuadir, no? Y bueno, que en cierta forma, de alguna manera, está eliminando lo que es la forma de hacer campaña con afiches, pegatinas, de estar, bueno, en la calle desde este otro lugar. Y bueno, y también cómo lo perciben los ciudadanos a esto, qué representaciones se hacen, o sea, obviamente atendiendo a las diferencias culturales y sociales de cada individuo, pero bueno, alguna especie de representación de esto, una lectura de estas cuestiones hace la sociedad. Bueno, estas son las preguntas que yo me hago, ¿no? Y yo, por otro lado, veo estos spots y digo, bueno, están plagados de palabras vacías. No tienen sustento material alguno. Sí. Suenan agradables, utópicas, pero bueno, que en estos spots, estas palabras que son dulces y todo eso, se vuelven de alguna manera, qué sé yo, cínicas, criticables, objetables, porque la realidad
vacuas.
Es que...
Vacuas.
Sí.
Apelaciones a lo emotivo, pero que no están diciendo nada, en definitiva, como esto de, por usar nada más que un ejemplo, los argentinos juntos somos imparables.
Claro. Bueno, entonces, ¿cómo estas palabras que no dejan de ser vacías, utópicas o objetables, de alguna manera llegan a la gente? ¿Qué es lo que les llega? ¿Qué representación hace la gente de esto? Yo digo, si me... Pienso en esto y digo, es imposible contestármelo desde la historia. ¿Cómo hago para contestármelo desde la historia? ¿Cómo pienso esto con un sustento un poco más teórico de lo que yo he aprendido? Y hace tiempo que me lo vengo preguntando y no le encuentro como una salida. El otro día, bueno, estábamos en la calle con Miki, qué sé yo, y justo Miki saluda a un hombre bolivarense que es historiador. Me presenta a este hombre y me comenta que está, bueno, que publicó un libro hace poco y que el libro se trata sobre la vida de Borges. Bueno, no importa, no viene al caso, ¿no? Pero me hizo acordar a un historiador que yo había leído en la facultad, que es Roger Chartier. Oh, sí. Y digo, ah, mira, me vino a la cabeza ese texto, me fui a buscarlo y digo, Chartier puede darme algunas respuestas, sí, o puede tirarme algunas puntas por dónde pensar esto que hace tiempo me viene estando en la cabeza.
¿Y?
Bueno, Chartier, para la gente que no lo conoce, es un historiador de la cuarta generación de Anales. Anales es una escuela que rompe con la historia positivista del siglo XIX y empieza a pensar la historia desde otro lugar, desde la cultura popular. Bueno, él se dedica a lo que es la historia de la lectura, del libro, y empieza a romper un poco también con lo que fue la historia de las ideas, de las mentalidades, y que se empieza a transformar en una historia intelectual. Él se dedica a estudiar los diferentes contextos de circulación y difusión de los textos en el antiguo régimen, ¿sí? Cómo las lecturas que circulaban a las clases bajas del antiguo régimen, o sea, cómo en realidad la gente que leía eso se representaba ese mundo social que vivía. Bueno, y Chartier en este texto que en estos dos textos que yo leí se pregunta cómo los textos convertidos en objetos impresos son utilizados, manejados, descifrados, apropiados por los que los leen o los escuchan a otros que leen, porque hay mucha gente en esa época que no sabía leer, y cómo gracias a la mediación de esta lectura construyen los individuos una representación de ellos mismos, una comprensión de lo social, una interpretación de su sociedad y de su propia historia. Entonces, dije, bueno, si estas preguntas las traemos nosotros hoy al presente, podemos pensar cómo las redes son utilizadas, manejadas, descifradas, apropiadas por aquellos que participan en ellas o por aquellos que comentan lo que leen en las redes y cómo, gracias a la mediación de aquellos que participan en las redes, se logra construir una representación social, una interpretación de lo social y de lo político. Bueno, también me llevó a pensar en la transformación grosa que esta forma de hacer política conlleva, ¿no? Comprender esto es, de alguna manera, comprender cómo una sociedad entera puede, con sus diferencias y resistencias, aceptar esta nueva manera de estar en el mundo. Sí. Las redes transforman toda la cultura política para mí, inclusive para aquellos que no pueden descifrarla o que todavía no acceden a ella, también de alguna manera los está transformando. Entonces, cuando Chartier habla de esta transformación, de la multiplicación de los textos en el antiguo régimen, dice que utiliza un término de Habermas, que dice que hay una ampliación de la esfera pública política, ¿no? Y a esta ampliación de la esfera pública política, Yartí la define como un espacio de debate donde las personas privadas hacen un uso público de su razón en absoluta igualdad, cualquiera que fuera su condición, y sin que ningún límite pueda ser puesto al ejercicio de su juicio. Esta esfera pública, agrega Chartier, para la época que estudia, fue posible gracias a la circulación multiplicada de lo escrito. Bueno, imaginemos nosotros ahora entonces una transformación similar. Imaginemos esto ampliado con las redes sociales. Sin duda comienza a esbozarse una nueva cultura política. Ahora, una pregunta que también se hace Chartier en ese momento. ¿Esta nueva cultura política, de alguna manera, implica, conlleva una politización de la cultura popular? ¿El hecho de que las redes sociales habiliten a un sector, a un grupo más grande, el hecho de participar, de opinar en iguales condiciones, lleva a una politización mayor de la cultura popular?
Quizá podría llevar a lo contrario, a una despolitización.
Bueno, bueno, entonces...
También es una pregunta, no es una afirmación.
Son cuestiones para pensar, totalmente. Pero si uno no lo piensa demasiado, ¿sí? Y dice, bueno, yo en mis redes, en mi Facebook, en mi Instagram, veo todo el tiempo gente opinando de política, como que siento que sí, que hay una mayor apertura, como que hay una politización general. Lo charlaba esto con el Chelo y el Chelo me dice, sin embargo, fíjate vos, me dice que el video más visto de YouTube no es de política. Y que no todas las, o sea, la mayoría de las publicaciones en Instagram no son de política. Entonces, bueno, hay una mayor política. Me quedé con eso, ¿no? Y en el texto, hay un texto, Burke cita a Peter Burke, que es otro historiador de la Escuela de los Anales, que lo voy a citar un cortito.
Chelo, que lo citaste también, es tu pareja, Chelo Barrio.
Yo hablo como si ya todo el mundo me conociera.
¿Quién es Chelo? ¿Quién será Chelo?
El Chelo se encarga de criticarme, viste, todo y ponerme en cuestión todo lo que yo le digo, entonces me sirve, obviamente. Total. Y me hace pensar un poco más. Bueno, en el texto de Chartier, que cita Burke, Burke había afirmado que en Europa Occidental, al menos entre la Reforma y la Revolución Francesa, los artesanos y los campesinos se interesaron cada vez más en las acciones de los gobiernos y se sintieron mucho más que antes en la política. Ligada a las exigencias del Estado centralizado, que reclama a hombres para sus ejércitos y dineros para sus gastos, alimentada por la circulación en gran escala de las canciones, imágenes y libelos hostiles a las autoridades, la participación del pueblo en los asuntos de Estado habría crecido en la Edad Moderna, dice Peter Burke. Entonces Chartier analiza y dice que esta teoría, esta postura se puede discutir. ¿Y cómo lo discute? Él dice, bueno, las obras políticas interesan prioritariamente no a los lectores más populares, sino a aquellos cuyo destino social depende de modo directo del acontecimiento, sea que se trate de actores potenciales de una resistencia al poder real o de las posibles víctimas de un cambio político. Entonces, a ver, esto a mí me llevó a pensar en esto que me decía el Chelo, ¿no? Porque dice Chartier, y acá es más o menos lo que vos decías, Chino, que más que una politización de la cultura popular, lo que hay es una división de los motivos de la cultura del espacio público. Por un lado hay una información despojada de su carga política y por otro lado una política cuyos rectos, actores y acciones están encerrados dentro de los límites estrechos de los antagonismos que desgarran a la corte o de los enfrentamientos que separan a la sociedad restringidas de quienes detentan el poder público. Esto lo cito a Chartier. Chartier está hablando de una época en donde la clase burguesa aparecía había aparecido recientemente, venía conformándose desde la caída de la Edad Media, y está todo el tiempo disputándose el poder de la clase noble, ¿no? Que bueno, finalmente va a concluir en la Revolución Francesa, en donde esta clase, de alguna manera, ejerce presión para poder ocupar el lugar de la nobleza. Entonces queda este sector campesino, popular, con una cultura ahí transfigurada, transformada, y este sector, ¿sí?, burgués, que sí le interesa, que sí tiene de alguna manera algún beneficio para inmiscuirse en política, ¿no? Entonces, dice Chartier, se genera como una despolitización de lo folclórico, ¿sí? Y a esta despolitización de lo folclórico se responde con una desfolclorización de lo político. Es más o menos lo que vos decías.
Sí.
Lo que no hace más que generar una sociedad que ya no se ocupa de un destino común, sino que se mueve de acuerdo a intereses y beneficios individuales. No sé si soy clara.
Ni hablemos de lo que sucede con estas cosas en el capitalismo.
Claro. Entonces,
en el que nos forman para hacer un culto de lo individual en detrimento de lo colectivo.
Entonces hay que estar muy atentos cómo se llega a la gente, para qué se llega y qué recibe la gente también, ¿no? De todas estas campañas electorales. Yo creo que no hay un fin común en todo esto, sino que cada uno se amolda a su beneficio propio individual y toma lo que le conviene tomar. Más o menos esa es mi conclusión.
Y hay también quizá un vaciamiento de los contenidos políticos.
Sí, total.
Lo que, por supuesto, conduciría a una despolitización de la sociedad como consecuencia de las nuevas maneras de hacer política que priorizan la imagen. Estamos en la era del homo videns y las consignas que no necesariamente tienen una sustancia, en detrimento tal vez de la profundización política relativa a las ideologías, ¿no? Decíamos hace un rato aquí, fuera de aire, que no se ven, al menos en los medios locales, y tal vez esto tenga un correlato en lo nacional, en menor medida, pero también se puede ver en lo nacional esto que voy a decir. No aparecen los candidatos. Estoy generalizando, ¿eh? No aparecen los candidatos políticos, los que disputan hoy los lugares en juego, hablando de política.
Sí, 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 se ve en las calles eso. O sea,
vos no ves en los medios locales una entrevista con José Gabriel Herreca ni con nadie de los que aspiran a, hablando de política profundamente, sino que los políticos aparecen dentro de su corralito, por así decir, ¿no?
Sí.
Anunciando cosas, dando a conocer alguna acción que hayan llevado adelante, pero no mucho más. No se profundiza en lo político. No hay mucho marco para la reflexión política en estos últimos años. Quizá me estoy apresurando, ¿no? Pero es lo que veo.
Sí, sí. Y bueno, y la pregunta entonces mía era cómo esto llega a la gente, qué piensa la gente, cómo lo lee la gente a todo esto, ¿no? Y bueno, para mí como que se genera eso, una lectura muy despolitizada de alguna manera, que de alguna forma, no sé si conforma, pero como que deja a la gente diciendo, bueno, es lo que yo quiero, ¿no? Pero que no es, todos sabemos, un objetivo común o algo con seriedad. O sea, claro está que un político te puede prometer una cosa antagónica al mismo tiempo. O sea,
sí.
De acuerdo a... Entonces, es como... Todavía es muy reciente como para analizarlo muy en profundidad, digo. Pero entonces digo, bueno, por ahí tomé este texto, como cómo se analizó la llegada de los textos, que en su momento en el antiguo régimen era fue una transformación importante, y bueno, de alguna manera se puede pensar esta transformación también siguiendo esto. Hay como una división clara entre aquellos que obtienen un beneficio de esto, saben de lo que están tramando, digamos, y consideran que el pueblo se va a comer estas mentiras. No
bueno,
sé.
Hay gente que sabe mucho al respecto y que la verdad que ha dado muestras de una gran capacidad para... de algún modo manejar al pueblo para engatusarlo, ¿no? A las mayorías, digo, nunca es toda la gente. Hay gente que ha hecho uso de manera deslumbrante incluso de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación para lograr su propósito. Y de eso es un desafío para los demás, hay que aprender de eso.
Sí, 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 obviamente. Pero bueno, yo creo que también en el pueblo se juegan un poco esto de los intereses y los beneficios individuales también. El mismo sistema hace que cada uno pensemos individualmente y en términos de beneficios. Entonces, la participación también viene desde ese lugar y nunca pensando en un objetivo común o en un colectivo o sociedad. Estamos alienados, diría Miki.
Sí, hace años alguien me dijo, muchos años ya, que advertía que la sociedad, ¿no? Los individuos que conforman la sociedad, lo que querían era encajar en el sistema. No, ya la apuesta por cambiarlo había caducado.
Por eso hablaba de este sector burgués que lo único que pretendía era ocupar el lugar de la nobleza, y un poco la Revolución Francesa, la crítica que se le hace es esa, no transformar de cuajo el antiguo régimen, sino ocupar ese lugar, aspiraban a llegar a ese lugar y era su objetivo. Entonces, seguimos queriendo estar en ese lugar que tanto criticamos de alguna manera.
Para después, digamos, reproducirlo.
Claro.
O reproducir las lógicas que han hecho que ese lugar sea lo que es. Bueno, dejamos algunas preguntas, que esa es la idea, acá no tenemos ninguna respuesta a nada.
Obviamente.
Apenas si tenemos algunas preguntas, ¿no? Y con eso, si ha sido así, nos damos por satisfechos. Mari, te agradecemos.
No, chicos, gracias a ustedes. Gracias,
y te Mari. Convocamos para dentro de 15 días, ponele.
Dale, dale, ¿no? Dale.
Bueno, Marisol Darreche pasó por Fuga con la historia a través del espejo. Ya volvemos con mucho más. En un rato, hoy también hablaremos de cine, no con Nadia Marchioni Cuadrado, porque no tiene hoy turno. Ah, porque nosotros damos turno.
Damos turnos.
¿No?
Como los médicos.
Con el horario vamos bien para los turnos.
Sí, bastante, mirá.
¿No? Cumplimos perfecto. Bastante. Bueno, entonces hoy no le toca, ¿no?
No, Marisol, como la guardia.
Nadia Marchioni Cuadrado tiene turno para el próximo sábado, pero hoy igual hablaremos de cine con Ariel Dadante, quien
buenísimo.
próximamente, muy pronto, va a dictar un curso sobre cine.
¿Eh? Qué bueno.
Él nos va a contar los contenidos. Ya volvemos.
Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.